Hay muchas maneras de oír la radio, pero la mejor es escuchar No es un día cualquiera. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional.
Las 11 y 23 minutos, una hora menos en Canarias. Nuestro invitado especial de hoy es un hombre grande, tan grande que se le ha considerado el mejor deportista español de todos los tiempos. Disputó vueltas grandes, pequeñas, medianas, campeonatos nacionales, campeonatos mundiales y hasta unos Juegos Olímpicos. Hizo historia sobre la bicicleta al ganar 5 tours consecutivos. Es un hombre callado y discreto, es el hombre tranquilo. Miguel Indurain, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, ahora bien.
Bien, bien. Bueno, espero que no seas demasiado tranquilo, porque eso para un entrevistador siempre es un drama.
No, tranquilo cuando hace falta. Cuando hace falta ponerle pilas, pues se pone uno.
Menos mal. ¿Y sigues estando en las 30 y tantas pulsaciones?
Bueno, ahora no me controlo, ya me controlo mucho desde joven, pero no, creo que no, ahora ya estaré por 55 o 60, no sé. No
sé. Bueno. Yo digo, porque claro, estar en 35 pulsaciones, esto no es para estar tranquilo, ya me dirán ustedes, es para estar casi muerto, ¿no?
Bueno, muerto no, lo que pasa es que muchos años de entrenamiento y el corazón se va haciendo grande, que hace falta. Uh-huh. Lo que pasa es que a la hora de dormir tienes problemas porque pues es una cada segundo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que te cuesta dormir por el latido que te pega el corazón.
Por el bum bum, ¿no?
Sí.
Los franceses han acabado rendidos ante la evidencia, por ejemplo, de que Ferran Adrià es un cocinero superlativo. Con Miguel Indurain, ¿los franceses también fueron así? Es decir, ¿te reconocieron el mérito, Miguel?
Al final creo que sí. Lo que pasa es que los franceses son muy suyos y les cuesta el querer un poquito a gente de fuera. O sea que estuve muchos años con ellos, peleando con ellos, y luego en mi época pues no tenían tampoco ningún francés que estuviese, eran todos italianos o suizos, y entonces pues ya que no había otro francés intentaban tirar para casa.
¿Qué tiene el Tour de Francia para ser una carrera tan especial para los ciclistas?
Bueno, pues lo que tiene es tradición, se ha hecho este año el centenario y son muchos años de historia, han pasado grandes campeones, ha pasado por diferentes épocas. Y luego, pues son las fechas, es julio, la gente está de vacaciones, el pueblo francés se lo ha tomado como un evento, no sé,
lúdico, festivo.
Sí, porque aparece toda la familia al lado de la carretera, están comiendo y no sé, es algo, porque luego vas a Francia a otra carrera y no aparece nadie. Entonces yo creo que es por eso, ¿no? Por las fechas que tiene.
Ajá. ¿Cuál es tu mejor recuerdo del Tour de Francia? De los distintos tours en los que estuviste.
He tenido muchos, ¿no? He ganado carreras, he tenido anécdotas. Pero quizá el llegar a París, a los Campos Elíseos, el primer año vestido de amarillo, con todo el equipo arropándome, pues es algo que desde que empecé en el ciclismo disfrutas con ello, ves a gente que lo ha hecho, en su época Ainol, que era un poco el que a mí me gustaba, y el conseguir ese sueño, prácticamente, pues fue muy bonito.
Vamos a ver, no vamos a poder recordar ahora porque en nuestra fonoteca hay de todo. No vamos a recordar ese primer tour, pero sí vamos a poder recordar cuándo ganaste el quinto tour.
A ver, ¿qué sensaciones corren por tu cabeza ahora mismo?
Bueno, pues un poco despistado, ¿no? Tantas cosas y tantos acontecimientos. Ya un poco repetido, acostumbrado a otros años, pero siempre es bonito estar aquí.
¿Con menos emoción?
No, diferente cada año, es otra cosa, otros sentimientos, otros motivos por los que ha luchado en carrera, entonces siempre es diferente.
Miguel, otra vez a escuchar el himno nacional, la quinta vez. Bueno, se sube ya precisamente a ese podium y vamos a ver, aquí cada vez es más difícil trabajar, evidentemente.
Pues eso es lo que contaba Radio Nacional de España cuando tú ganaste el quinto tour. Yo habría estado dando saltos de alegría, pero tú no parecías especialmente emocionado.
Bueno, emocionado sí, lo que pasa es que después de 4.000 kilómetros...
Claro,
uno,
es difícil dar saltos de alegría, ¿no?
Uno está ya un poco roto para dar salto de alegría y luego... Más que el cansancio es la tensión, ¿no? Llevas todo el año, porque yo empezaba a entrenar en diciembre, todo el año entrenando, a veces pues con lesiones, tienes que recuperar, todo el mundo estaba detrás a ver qué hacías... Y luego cuando lo consigues, pues no sé, parece que desconectas y ya yo por lo menos desconectaba cuando pasaba la línea en los Campos Elíseos y me daba, no igual, pero que hay que ir para allí, que hay que ir para otro lado. O sea, yo había cumplido con todo un año de trabajo y no sé, desconectas un poco.
Ajá. Yo te estaba preguntando por tu mejor recuerdo del Tour, pero también me gustaría preguntarte por tu peor recuerdo del Tour.
Pues no he tenido, hombre, momentos duros y difíciles, pero no he tenido muchas caídas, no he tenido lesiones, no he tenido así cosas raras en el Tour, entonces, pues como han tenido otros, ¿no? Que, por ejemplo, Beloki este año pues tuvo una caída muy fuerte. Yo en eso me respeto la salud y no he tenido, siempre pues momentos duros, ¿no? Que se escapa un poco la carrera, que hay tensión, eso sí que he tenido bastantes momentos.
Vamos a recordar un momento duro de Miguel Indurain.
¿No te habías recuperado del todo o es que él está demasiado fuerte y tú has perdido gas?
No, él estaba muy fuerte, y lo ha demostrado hoy. Subía al principio de plato grande, como todos subíamos en 39-17 así. Y yo me la he jugado, no era por falta de fuerzas ni por pájaras, sino me la he jugado. Sabía que cuando yo lo he visto atacar así, he dicho, esta es la rueda a seguir si quiero hacer algo en este Tour. Lo he seguido una vez, dos veces, tres, con la tercera ya no he podido. Me ha sacado de punto y luego ya no he cogido rueda de ninguno. Luego al final he ido un poquito a mejor, pero ya no he podido recuperar.
¿Te acuerdas de esto?
Sí, me acuerdo, era el año 96.
Exactamente, el final de la 16ª etapa del Tour.
En Otacán, sí. Al día siguiente llegamos a Pamplona. Y no, fue un Tour que lo preparé bien, con mucha ilusión. Llegamos a casa encima. Y es el Tour que no me salieron las cosas. Así como los años anteriores, nunca me había pasado nada. Pues este año pues me cogí una pájara en Lesar muy fuerte. Y pensaba que podía recuperar, pero que va, en un Tour no recuperas. Y conforme iba llegando a casa, la siguiente etapa que era decisiva, intenté jugármela y las fuerzas no respondieron y nada. Pero eso no es malo, eso es que no ha salido y luego la afición también quería que ganase otro Tour para intentar batir esos cinco que un poco se resiste, pero no pudo ser.
Los peores momentos en el ciclismo siempre son de altos vuelos, siempre son pájaros, en este caso pájaras. ¿Por qué se llaman pájaras?
No sé, yo cuando llegué al ciclismo estaba así y...
Pájara, y así lo dejamos. Así... Se lo vamos a preguntar a Pancracio, lo de la pájara.
Yo me he cogido unas cuantas y todo el mundo y le llamamos así. Es un poco falta de alimento o que has hecho un esfuerzo más grande del que estás entrenado para hacerlo. Y no son momentos malos, o sea, son momentos que tú quieres y el cuerpo dice que basta. Momentos malos son pues caídas o lesiones graves que ha tenido, muertes de compañeros, etcétera, que eso sí que son momentos malos.
Ya, pero cuando uno siente que le fallan las fuerzas, debe de ser desesperante, ¿no? Estás ahí y no puedes pedalear, ¡qué horror!
Sí, sientes como una especie de mareo. Uh-huh. Y las piernas te empiezan a temblar. A veces tienes que bajar de la bicicleta porque no puedes ni guiarla, pero si tienes alimento, te recuperas, el cuerpo está bien de salud, a la media hora sí, otra vez ya estás en marcha. Y lo que pasa es que en media hora píllalos a los otros, ya no puedes.
Claro, claro, píllalos que ellos no se paran, ¿no?
No, el que no tiene pájaro no para.
Creo que a Miguel Indurain la vocación por el ciclismo, por la bici, le viene de familia, porque la primera vez que tu padre vio a tu madre estaba sobre una bici.
Pues no te puedo decir, yo no estaba...
Pues vamos a llamar a tu padre ahora mismo para que no, es verdad, he leído que vio por primera vez a tu madre estando encima de una bici.
Antes sí que andaba mucho en bici.
¿Ves?
Y no había otros medios de moverse, no había autobús, no había coche, moto, creo que, no sé si tenía, o luego tuvo moto, pero andaba mucho en bici, iba a Lumbier, a Sangüesa, a Estella, siempre iba a mi padre en bici. Si conocía a mi madre no te puedo decir.
Bueno, pues tendremos que enterarnos. ¿Cuántas bicis te han robado, Miguel?
Pues muchas. Empecé pronto ya, que me robaron pronto aquí.
A los 11 años ya te robaron una.
En Ansoain, sí. Iba a ayudar a mi padre, bueno, ayudar, acompañarle a mi padre, que era agricultor, y la dejé así apoyada y alguien la vio y dijo, esta para mí. Luego me regalaron otra y luego sí, pues en el equipo, cuando viajas mucho, igual paras a comer, alguien te levanta del coche y la vemos en una especie de parrilla y alguno me han levantado, en carreras también. A mí no, a los masajistas, pero siempre eran mías y lo que al día siguiente te tienen que preparar bici nueva, las medidas, tal, lo que te lleva un poquito.
Vaya rabia, ¿no? Vaya rabia.
Sí, porque...
Pero no sé si alguna vez te ha dado más rabia que la primera vez, cuando eras un niño.
No, porque luego en profesionales pues, tenía 8 bicicletas. Hombre, siempre le coges cariño porque la tienes ya a medida, tienes tu sillín, tienes tal... Y la primera pues solo tenía una y era nueva prácticamente, no tenía ni un año y me dio mucha pena. Y era cuando empezaba que siempre pues tienes esa ilusión de andar en bici.
¿Y es cierto que cuando empezabas cogías unos catarros terribles en la bicicleta?
Sí, y sobre todo en la época de primavera y no sabía por qué. Y luego ya pues con todos estos médicos y los preparadores que hay, soy un poco alérgico al polen. Bueno, soy alérgico a varias cosas, pasa un poco raro porque me tiene que dar el sol y si no, no me produce alergia. Pero sobre todo en el esfuerzo, el polen y eso, y en primavera me cogí a catarros, una vez por seguir me cogí una neumonía y eso era la época de primavera que siempre es mala para mí.
¿Es cierto que tu hermano Prudencio fue siempre el más travieso de todos los hermanos?
Sí, bueno, solo tengo él como hermano, los demás son hermanas y son un poco más tranquilas. Pero como hermano sí ha sido un poquito más, y es, más movido, más lanzado y ha hecho bastantes travesuras.
¿Qué has encontrado o qué encontraste en él profesionalmente, en tu hermano?
Pues hemos convivido muchos años y muchas carreras, y luego sobre todo después de las etapas, al estar en los hoteles, que viajamos todos los días y cada día cambiamos de hotel y de cama, pues el tener un hermano cerca siempre es mejor, y sobre todo son momentos de tensión y de incertidumbre, si vas a responder o no vas a responder, pues al final estás como en casa, ¿no? Y luego pues confianza a la hora de echarle alguna bronca o pedirle algo y tal, pues aunque con los compañeros tenía mucha confianza, pero uno de casa siempre es mejor.
Otro navarro ilustre del ciclismo español es José Miguel Echavarri, el director técnico que tuviste durante tu carrera. ¿Os seguís viendo ahora? ¿Coincidís? ¿Charláis sobre los viejos tiempos o ya no tenéis ninguna relación, Miguel?
No, acabamos un poco nuestra carrera deportiva un poco mal y solemos coincidir a una carrera o el Tour o esto, saludamos, pero...
Pero nada, nada más, no se ha rehecho la relación, ¿no?
No tenemos relación como antes.
Bueno, Echavarri siempre ha dicho de ti que, aunque eras muy ambicioso, siempre te comportaste con humildad. ¿Armstrong es igual o es completamente distinto?
Bueno, no lo conozco mucho, Armstrong. Hemos coincidido juntos, pero él cuando empezaba, yo cuando acababa. Y su carácter, antes, yo creo, antes de la enfermedad, que tuvo un cáncer de testículos, pues fue un poco, o era más joven también, era un poco más tieso, más, no sé, más americano, ¿no? Es un poco así, echado para adelante. La enfermedad yo creo que le bajó un poco los humos. Y no sé, ahora yo no estoy mucho con él. En carrera sí que es luchador y va por todas, pero luego la vida creo que es un poquito más tranquilo y se lo piensa un poco más las cosas.
Uh-huh. Indurain ganaba, pero también dejaba ganar. ¿Algunas veces no ganaste más porque no quisiste? Ahora que ha pasado tanto tiempo ya nos lo puedes contar.
No, lo que pasa es que culpa un poco tenían compañeros vuestros, ¿no? Que eran comentaristas y profesionales un poco de... sobre todo Pedro González, que era muy aficionado, y él quería que ganase todas las carreras, y él, a veces cuando pues no me metía al sprint o disputaba, después de 200 kilómetros, no conseguía batir a los rivales, decía que la había dejado. Y ahí se corrió un poco de que dejaba, pero...
Pero no dejabas.
Intentaba ganar, pues el caso de Rominger, lo que pasa es que ellos tenían pues una punta de velocidad mayor que yo. Buño también tenía una punta de velocidad mayor que yo. Y luego en otras no me metía. Yo me metía entre cabeza que tenía que llegar a París vestido de amarillo y las metas volantes o las etapas, y veía que alguna eran peligrosa y tal, con la posibilidad de caerme, pues no me metía. Y pues ahí sí que les dejaba el que ellos disputasen la prueba. Y a mí me valía con mantener el mayo amarillo y pasar otro día. Claro. Si tienes una caída, al final vas a perder todo.
Uh-huh. Estamos con un gran Miguel, pero hay otro Miguel muy grande, al que me gustaría saludar. Grande en todos los sentidos y además un admirador de la trayectoria de Indurain. Es uno de nuestros mejores escritores. Miguel Delibes. Don Miguel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Le mando un beso muy, muy grande.
Lo mismo.
Miguel y usted han compartido aficiones, la caza y el ciclismo, ¿no?
Y una gran comida en Logroño.
¿Os acordáis? ¿Te acuerdas, Miguel?
Sí, buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
Un saludo, sí me acuerdo.
Sí, me acuerdas, lo pasamos muy bien.
Un buen día.
Que nos regalaron unas escopetas.
¿Ah, sí? Vaya, ¿cómo se acuerda?
Dos escopetas gemelas, unas para Miguel Indurain y otras para Miguel Delibes.
Pero creo que era mejor cazador usted que Miguel Indurain, ¿eh?
Nada, Miguel Indurain es mejor que yo en todo. Como persona, como profesional, como amigo, como todo.
Bueno, Miguel, oye, Miguel Indurain, qué cosa que don Miguel te diga estas cosas, ¿no?
Ah,
sí, ya me acuerdo.
Bueno.
Me lo dijo en directo ahí.
Para ruborizarse. Don Miguel, sí, ¿de dónde le viene usted la afición a la bicicleta? A ver,
es que
cuénteme.
El artista destacado suele ser insufrible, pero Miguel es un hombre sencillo,
sí.
Abordable y buen amigo de todos.
Es verdad, es verdad. Cuénteme de dónde le viene a usted esa afición por la bicicleta.
Yo desde muy chiquillo.
¿Sí?
Sí, a mí me sorprendía que la bicicleta, cuando yo me bajaba, no se mantuviera tiesa cuando lo dejaba en el suelo. Se caía. Y mi padre me explicaba lo de la gravedad. Y pero yo no tenía años, tenía 3 años para entender la gravedad y que la gravedad sostuviera la bicicleta.
Claro, claro, claro. Y sé que hizo usted muchos kilómetros en bicicleta por amor también, don Miguel.
Por amor, yo fui a ver a mi mujer, que era mi novia entonces. Si hubiera sido mi mujer, quizá no hubiera ido tan lejos. Pero iba a verla a 100 kilómetros.
No está mal en bicicleta.
Desde Mollet-Portolín, cerca de Torrelavega, hasta Sedano, cerca de Burgos. De manera que eran 100 kilómetros que yo me hacía encantado, cantando alguna canción, en fin, conocida entonces de todo el mundo a voz en cuello.
Sí.
Porque como no había coches tampoco, pues era una maravilla. Pero claro, era una maravilla, pero al mismo tiempo no había los genios de la bicicleta que surgieron después.
Claro, claro. Pero a ver, ¿usted echa más de menos ir en bici, don Miguel, o ver a un español ganando el Tour?
Ah, no, para mí lo de Miguel fue un desquite de 60 años. Es decir, me quité 60 años de encima, porque habíamos ganado lo de Bahamonte, sí, pero fue una cosa que era un hombre, aparte de corredor, era un hombre pintoresco que se paraba a comer un helado en la cumbre del Galibier.
Sí.
Y la gente no lo tomaba muy en serio. A mí me gustó cuando la regularidad y la calidad llegó a España.
Uh-huh.
Y llegó Miguel y un año y otro año y otro año y otro año y otro año como los más grandes ciclistas del mundo. Eso fue lo que me convenció a mí y me enamoró ya perdidamente del ciclismo para siempre.
Bueno, tener un admirador, Miguel Indurain, tener un admirador como don Miguel Delibes, ¿es una maravilla o no?
Sí, es una maravilla y luego toda la familia.
¿Cómo son la familia Delibes? Don Miguel, ¿tiene usted una suerte con su familia? Primero, le quieren tanto y son tan encantadores todos y todas, que ya sabe que yo siempre cuando puedo hablar con usted le digo, dé un beso a Pepi, un beso a Elisa, en fin, un beso para todos. ¿Eh? O sea que desde aquí, desde Pamplona, no le quiero cansar más, don Miguel, muchísimas gracias.
Yo te quería preguntar a Miguel, sí, ¿qué tal le ha ido la casa este año?
La casa como la bici, vamos cada año peor.
De perdices, ¿no ha aumentado?
No, va cada año peor.
¿Este año peor?
Sí, eso.
Así, ¿eh?
Me parece que practica poco, ¿eh?
No sé si están más duras o es que yo ando menos, no sé ya
no,
lo que...
Este año ha sido mejor, yo no voy ya, esto...
Pero Miguel debería
yo no voy
practicar.
Porque no puedo ya, no tengo fuelle y tengo condiciones físicas.
Sí.
Pero van mis hijos y han matado más perdices y han visto más perdices que estos años pasados, que yo creí que ya era el final de la perdiz silvestre.
Ajá.
Yo voy, no. Cuando voy en bici las veo, pero cuando voy andando con la escopeta no aparece ninguna.
Eso pasa siempre, eso ya, pasa ya, siempre. Ya. Don
pero
Miguel.
¿No has matado muchas?
No.
No,
soy ecologista este año, creo.
Bueno. También el ecologista.
Don Miguel, que le mandamos un beso muy grande de parte de todos y un aplauso desde Pamplona. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Miguel, gracias. Bueno, qué admiradores, don Miguel Delibes de Miguel Indurain, qué bonito.
Sí, la verdad que fue pues un día muy bonito. Apareció Miguel con toda la familia, sí. Hermanos, nietos y todos, a cual más aficionado al ciclismo.
Bueno, Miguel, quería preguntarte por las traiciones en el mundo del ciclismo. ¿No se perdona nunca una traición?
No, hay muchas. Yo no he visto muchas en el ciclismo. Hombre, hay malos momentos o tensiones y eso, pero como no es como el fútbol, que igual juegas un partido al año como rivales. En el ciclismo, si corres hoy, corres mañana y corres pasado, Y al final, entre todos, aunque sean rivales, pues tienes una relación y estás en los mismos hoteles, claro. Y tal.
Y la verdad es que la solidaridad en este mundo es increíble, porque hemos visto a veces a ciclistas enfermos llegar a la meta literalmente empujados por los compañeros, ¿no?
Sí, algún rival también te pasa algún bidón o alguna ayuda, ¿sí? Y tal. Y es por eso, porque estás corriendo prácticamente 150 días, no todos los días con la misma gente, pero sí que compites muchos días y al final, hombre, salen mal las historias, pero al día siguiente, como estás en la misma carrera, pues lo puedes arreglar.
Miguel, ¿qué guardas en tu casa de esa época de tu vida? ¿Qué objetos?
Bueno,
¿qué
pues
premios?
Guardo,
¿qué mayores guardas?
Guardo mayores que he conseguido, del Tour, de la Vuelta, de vueltas pequeñas también, de cuando era chaval, de cuando corría en el Villavés. Luego guardo trofeos, muchos trofeos, no sé cuántos, no los he contado nunca. Y luego guardo bicicletas también, dos de cada Tour, la de contrarreloj y la de línea. Y no, poco más, ya es bastante. Luego no sé qué haré con ellos, pero los hijos lo harán con ellos, no sé. Uh-huh.
Cuando eras ciclista profesional hacías cada año miles de kilómetros, ¿cuántos haces ahora?
Ahora no los cuento, pero andaré sobre 5.000 así, no hay muchos. Entonces, cuando era profesional, unos 40.000 kilómetros.
40.000, bueno, no está mal. Y ahora 5.000 no está mal tampoco, ¿eh? No está mal.
Hombre.
Una de las cosas que más te sorprendieron cuando dejaste el ciclismo profesional es lo caras que son las bicis, me parece. Dijiste, caramba, qué cara es una bici, ¿no?
Sí, porque llevaba, pues eso, 15 años casi de profesional, de amateur y de juvenil. Bueno, juveniles ya me tocaba comprarlas a mí, pero durante esos años pues evolucionó mucho la bicicleta, materiales, que pues el problema de él son los materiales, ¿no? Cada año son innovaciones, está con magnesio, con titanio, con tal, y eso es caro. Entonces, en mi época pues no había, era una bicicleta de acero y sí, ligera, no muy ligera, tal. Pero luego cuando me tocó comprarla a mí dije, onda, lo que ha subido la bici.
Qué cara, qué cara. ¿Qué otras cosas te han sorprendido de tu vida después del ciclismo profesional?
Bueno, pues el tener tanto tiempo, ¿no? Tener tiempo, antes era una vida muy, sobre todo los últimos años, muy rápida, no te dejaba pensar en nada. Empezaba el año y prácticamente pasaba sin darte cuenta, haciendo siempre lo mismo. Y ahora ver que se pueden hacer muchas cosas y si te organizas un poquito, pues te da tiempo para mucho.
Antes tenías la vida que te iba sobre ruedas, ¿ahora también, Miguel?
Me va bien, lo que pasa es que antes estaba todo muy programado y todo muy organizado. Y te podías cambiar un poco, pero iba muy muy rápido. Y ahora pues va bien, pero la puedo dirigir yo. La puedo un poco llevar para donde quiero.
¿Y cansa más la bici o el éxito? Estar arriba todo el tiempo.
No, yo el éxito lo llevé bien. Estaba con gente que sabía llevarlo y bien apoyado. Lo que me cansaba eran los viajes. El dormir cada día en una cama, cada día en un hotel, al final te levantabas y no sabías en qué sitio estabas, dónde estabas, y a mí lo que más me cansaba eran los viajes. Y en el ciclismo moderno cada vez se viaja más, hoy puedes estar corriendo aquí, mañana en Italia, pasado en Bélgica, o sea, es un ritmo muy, muy rápido, y eso es lo que más difícil llevar. La fama pues es difícil de asumirla, sobre todo al principio, y si te subes al carro y mezclas un poco la vida deportiva con la particular, pues es difícil llevarlo.
¿Tienes la sensación de que te ha quedado algo por demostrar?
No, yo he demostrado todo lo que podía. Me exprimí a tope en los años. Ha habido compañeros que sí, que tienen un poquito ese resentimiento, que igual han estado 1 o 2 años de profesionales y no han podido demostrar, pero yo estuve muchos años y trabajé a tope para hacerlo lo mejor posible y no. Hombre, he podido ganar, pues sí, me hubiese gustado ganar Vuelta a España, Campeonatos del Mundo, el Lieja, Bastón Lieja, Milán San Remo, etcétera, son carreras muy importantes que no he podido con ellas, pero he intentado, no sé si ha sido la época o no me he preparado bien y no he podido con ellas.
Y para acabar quiero que me cuentes de verdad, con la mano en el corazón, si te ha dado alguna pájara o pajarita, vamos a dejarlo así, por haber dejado de estar ahí, en la línea de salida.
No.
¿No?
No, me costó tomar la decisión, sí que es verdad. Pero cuando la tomé no he tenido que si vuelvo o no vuelvo, como hace mucha gente, muchas personas.
¿Has tenido dudas?
No tuve dudas. Lo dejé y lo que sí, he hecho un poco en falta, pues eso no. Yo he sido corredor de un equipo, he estado todos los años en el equipo y luego pues tienes mucha relación con masajistas, mecánicos, etcétera, con todo lo que es el equipo, y de repente estar viviendo 150 días con ellos, a sí, verlos un día o dos al año, entonces eso sí que echas un poco en falta, pero la competición y el mundillo ese no lo echo en falta. En bici disfruto cuando salgo, no es como antes que tenía que salir a machacar, y no lo echo en falta.
Pues ¿sabes qué te digo? Que nosotros sí te echamos en falta, que sí. Nosotros le echamos de menos. Miguel Indurain, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso que te voy a dar ahora mismo y un aplauso de aquí.
Gracias.
De tus paisanos. Gracias.
Pepa Fernández. No es un día cualquiera. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional.